programa ya emitido.
Buenas noches, ¿cómo le va? Como todos los jueves a partir de las 20 por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar si está con la compu, aquí estamos para compartir Adicciones Hoy con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi y con Cristian. Y usted mira, bueno, pero ¿quién es Cristian? Yo voy a dejar que él se presente. Luce bien, es joven, hincha de River también. Hola Cristian, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas noches. Soy un adicto en recuperación, estoy internado en la Fundación Gradiva hace un año y bueno, muy orgulloso de la convocatoria de participar en este programa de radio.
¿Qué significa, Cristian, un adicto en recuperación?
Un adicto en recuperación es una persona que tuvo una problemática con las drogas o que tiene una problemática con las drogas, me corrijo, y está en tratamiento. Gracias a Dios tuve la posibilidad de insertarme en la Fundación Gradiva hace un año, como comenté, y la verdad que me dio la oportunidad de conocer el universo inmerso en la problemática detrás de la droga, el por qué uno llega a drogarse. Entonces, un adicto en recuperación es una persona que entiende y se hace dueño de su enfermedad, porque ser adicto es una enfermedad.
No es un delito.
No es un delito, en lo absoluto.
Bueno, y contame un poco más, ¿cómo llegaste a esa conclusión?
Llegué a esa conclusión después de muchos meses. Al principio me costó mucho el aceptar estar internado. ¿Qué significa estar internado? Significa, en principio, estar lejos de la droga, de la que uno está enamorado, y estuvo enamorado durante mucho tiempo, y cortar de cuajo, porque cortar de cuajo con una internación es difícil, pero con el tiempo se acepta. Se acepta. Digo acepta porque aceptación es el primer valor de nuestra institución. ¿Cómo llegás a esa conclusión y cómo vas llegando al entendimiento de la problemática y, como dije, al universo detrás de toda esta problemática que es la adicción? Gracias a los grupos terapéuticos y a la terapia.
¿Qué edad tenés?
31 años.
Me da la sensación por tu perfil que has estudiado, que tenés secundario, probablemente universitario.
Exactamente.
¿Qué estudiaste?
Comunicación y estudié el bachillerato orientado en sistemas.
¿Familia?
Mi familia está compuesta por mi mamá, mi papá, una hermana de 25 años, Agustina. Mi papá se llama Javier, mi mamá se llama Viviana. Fueron fundamentales en este tratamiento porque fueron mi soporte. Y tengo una novia que se llama Lara. Y tengo principalmente un hijo que se llama Pedro de 2 años, que fue mi motor.
Cristian, vos me dijiste algo para mí fundamental, que es... ¿Qué es lo que hay detrás de la droga? Porque siempre yo hablo con los médicos, y mirá que acá hay eminencias, ¿no? El doctor Yaría, el doctor Baistrocchi, el licenciado Lettieri. Y entonces ellos me hablan de prevención. Y yo los entiendo a ellos. Entonces uno puede prevenir tal vez la gripe, puede prevenir la neumonía, puede prevenir temas vinculados con la próstata. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de la droga que hace tan difícil prevenirla?
¿Qué pregunta? Difícil y qué pregunta interesante, ¿no? ¿Qué me haces? ¿Qué hay detrás de esa problemática? Generalmente hay inconvenientes que pueden ser hereditarios, hay inconvenientes que pueden ser principalmente de familias disfuncionales. ¿A qué me refiero con esto? Detrás de esta problemática, y refiero a esta problemática y a esta enfermedad en forma asidua, porque hay que entenderla como tal, no hay que entenderla como un problema ni un delito, como vos bien mencionaste, pero hay que entender que justamente detrás de eso hay disfuncionalidades, disfuncionales que tienen que ver con historias pasadas, con historias que vienen de chico, con historias que vienen de la adolescencia, con historias que vienen desde la adultez, la mediana adultez, en muchos casos la adultez en general, y principalmente con traumas, traumas no superados y traumas esquivados, que uno con la droga los termina anestesiando y los termina no afrontando. Entonces vos me preguntaste de nuevo, ¿cómo podemos prevenir esto? Hablando. Principalmente, que es la parte más difícil de esta enfermedad, hablar.
¿Por qué es la parte más difícil?
Bueno, me voy a referir a la parte comunicacional de la palabra, ¿no?
Es lo que estudiaste.
Exacto.
Casa de herrero, cuchillo de palo.
Dicen eso. En mi caso la comunicación fue lo más difícil, ¿no? Hablar fue lo más difícil. Pero bueno, la palabra dicto significa no poder comunicarse, ¿no? Y por algo significa eso, ¿no? Y adictus, si no me equivoco, y tengo los licenciados y los doctores, viene de también de la dependencia, ¿no? Si no me equivoco, en el Egipto, ¿no? ¿Puede ser? Significaba dependencia. Y la droga significa una dependencia. Dependencia que probablemente venga de mucho tiempo atrás. Dependencia familiar, dependencia económica, pero principalmente dependencia emocional.
¿Cómo es eso?
Uno habla y es difícil contestarse después, ¿no? Pero voy a tratar de contestártelo de la mejor manera posible como para que los oyentes entiendan. Dependencia emocional creo que tiene que ver con poder desvincularse, y hablo de la solución de la dependencia emocional, porque la dependencia emocional digamos que está intrínseca, ¿no? Es lo que significa la dependencia emocional, depender emocionalmente de alguien. Pero de la solución de la dependencia emocional significa independizarse de justamente esa dependencia o codependencia, y hablo de codependencia porque uno depende de alguien, pero al mismo tiempo uno le gusta y a uno le sirve depender de alguien, pero tiene que trabajar mucho en separarse de esa situación. ¿Y cómo se separa? Con madurez, hablando, independizándose, no solo en forma económica, porque la economía es una consecuencia. Uno piensa por ahí que independizarse en forma económica resuelve la parte emocional, pero no lo resuelve, sinceramente. A mí me ha pasado de independizarme en forma económica y no independizarme en forma emocional.
Alguien me dijo una vez que hay gente tan pobre, que lo único que tiene es plata.
Sin duda. A mí me ha pasado de tener mucha plata y gastarla toda. No solo gastarla toda, sino gastar el doble. Yo entré acá con una deuda de 2 millones de pesos.
¿Por la droga?
Por la compulsión con el dinero, no por la droga. O, miento, por la droga. Me corrijo, por la droga. La droga me llevó a tener compulsiones con el dinero. El alcohol principalmente, yo soy adicto al alcohol. Y el alcohol me llevó a consumir cocaína.
Es muy interesante esto que decís, porque uno a veces piensa que las adicciones tienen distintos niveles, distintas categorías de importancia. La adicción a la droga es muy importante, la adicción al alcohol menos, la adicción al cigarrillo menos, la adicción al poder, al dinero, al ego. Son todas adicciones.
Sin duda que sí. Y por eso la palabra adicción engloba todo, ¿no? Hoy yo entiendo que no solo no puedo consumir alcohol. Mira, te voy a contar algo, una situación sin ir más lejos, que me está pasando hoy en día principalmente. Recién me crucé con el doctor y le dije que me estaba tomando un corticoide. ¿Por qué? Porque tengo en este momento una bronquitis con broncoespasmo. Yo soy asmático y fumo. Empecé a fumar acá en la clínica. No debería fumar, sinceramente. ¿Qué me llevó a fumar? Me preguntás vos. Probablemente el tapar, y hablo de nuevo, de tapar justamente situaciones que por ahí, no que no pude hablar, sino de tapar una adicción con otra. Y hoy estoy luchando con el dejar del cigarrillo. Me cuesta horrores. Pero mira, ayer sin ir más lejos llamé al médico de OSDE y me atendió y me dijo, mira, tenés que dejar el pucho, negro, tenés que dejarlo. Porque la verdad que te está haciendo mal. Como me estaba haciendo mal la droga. Y creo que hay que quedar en cuenta de justamente, las adicciones son adicciones. Adicción al dinero, compulsión al dinero, adicción a las drogas, adicción al juego. Y la palabra adicción engloba todo. No hay que mentirse, porque uno se miente. Entonces hay que caer en cuenta de que las pequeñeces también pueden terminar en situaciones graves. Hoy a mí me toca tener una bronquitis, pero yo soy asmático y puedo terminar con una neumonía bilateral. Entonces hay que madurar y entender.
Y entender. Vos me hablaste de una disfuncionalidad familiar. ¿Qué debo entender por eso?
Mira, esa fue la parte más difícil de entender en el tratamiento. No solo de mi parte, sino de parte de mi familia. Porque uno al principio echa culpas. Y creo que echar culpas por ahí es la forma más fácil, de alguna manera, de
sacarte responsabilidad.
Sacarte responsabilidad, sin duda. Pero la realidad es que no hay culpables, hay responsables. Y hay responsabilidades de ambas partes. Responsabilidades justamente por esta disfuncionalidad. La disfuncionalidad en la familia puede estar por diferentes situaciones. Yo te voy a hablar de mi familia en particular, pero también te puedo hablar de otras. Hay familias que están separadas. Hay familias que no están separadas y aún así tienen disfuncionalidades. Con disfuncionalidades, ¿a qué me refiero? A dependencias. A dependencias no solo emocionales, dependencias económicas, que pueden durar hasta muchos años. Yo me encuentro internado con gente que tiene 50 años, por ahí. Y aún así siguen dependiendo, no solo en forma económica, en forma emocional. Y estas pequeñas disfuncionalidades se pueden dar por muchas situaciones. Pero hay una principal que me hicieron entender a mí cuando yo entré a la clínica. No saber poner límites. Y tampoco saber aceptarlos. Creo que no saber poner límites de parte de los padres es difícil. Yo soy padre y a mí me cuesta poner límites.
No hay escuela ni para padre ni para marido.
Es cierto, es cierto. De hecho, yo estoy separado. Y ser padre fue lo que me llevó a consumir cocaína. Pero bueno, volviendo a la disfuncionalidad, ahora seguramente nos metamos en el tema de la separación y demás, pero volviendo a las disfuncionalidades, disfuncionales puede haber muchas, pero creo que el tema de los límites es muy importante. Y muchas veces los padres tratan de hacerlo mejor, pero no quiero decir que no alcanza, porque uno trata de hacerlo mejor con lo que tiene, pero a veces uno tiene expectativas, uno como hijo tiene expectativas, que por ahí no se llegan a cumplir y uno se frustra. El problema del adicto es que con esa frustración uno la tapa, uno no la logra hablar. Y volvemos de nuevo al tema del habla, de la adicción. Entonces, me parece que hay que enfrentar las situaciones.
¿Los miedos lo impiden?
Los miedos lo impiden. Yo tuve muchos miedos. Y principalmente miedo a poder afrontar la situación y sin miedo a hablar. Paradójicamente, habiendo estudiado comunicación.
Nada es casual en la vida. ¿Te recibiste de comunicador?
No.
¿Estás estudiando?
No, tampoco.
Bien. Creo que el tema de la comunicación, que no es casual que vos estés estudiando esto, que no es casual que no lo hayas terminado, tiene que ver con algo tan importante como es hablar y escuchar. ¿Te escuchaban a vos?
Qué pregunta difícil. Creo que no nos escuchábamos ninguno. No solo no me escuchaban. Creo que no nos escuchábamos ninguno porque no sabíamos hablar. Todas las charlas terminaban en discusiones. No sabíamos cómo encarar una charla. Que a diferencia de hoy, sabemos cómo encarar una charla madura, una charla sensible, una charla desde lo emocional, una charla desde un grado de madurez que nos permite hablar de diferentes situaciones, situaciones del pasado, situaciones del futuro, situaciones del presente, y situaciones que uno las puede encarar de diferentes ópticas, ¿no? Porque uno puede pensar diferente al otro. No sé, que en consumo, cuando uno piensa diferente al otro, uno se enoja, no se bloquea, se contesta mal y escapa. ¿Cómo escapa? Literalmente. Pega un portazo y se va. Esquiva. Se encierra en su cuarto, se va de la casa. Y ahí se empiezan a dar situaciones donde la familia empieza a vivir miedos. Miedos a no saber dónde está el paciente. Hablo de paciente, ¿no? En ese momento, donde está el hijo. Es bueno que hoy hable de paciente, ¿no? Que me ponga en situación de paciente. Pero en ese momento era un adicto. Y mi mamá y mi papá, ¿no? Y mi hermana. Hablo de todo mi grupo familiar. Han tenido miedo de no saber dónde estaba, de pasar noches sin volver a mi casa. Y todo eso se da justamente por esquivar, no poder encarar la situación. Así que, de nuevo, vuelvo a lo que hablé inicialmente. El hablar es fundamental.
Vamos a hacer una pausa en Adicciones Hoy. Tengo un público selecto hoy, porque este diálogo está siendo presenciado, oído por el doctor Baistrocchi, el doctor Yaría, el licenciado Letieri, que son los que saben. Yo te cuento, Cristian, acá el que menos sabe de este tema soy yo. Estoy aprendiendo, pero escucho. ¿Me permites hacer una pausa?
Sí.
Thank you.
continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.royamadeus.com.ar. Lo hemos escuchado a Cristian con muchísima atención, yo creo que más que ninguno, porque para el doctor Weistrocki, para el licenciado Lettieri, para el doctor Yaría, Cristian es uno más de la casa. Entonces, es una persona que me permito describirla, ¿no? Como muy inteligente, con un lenguaje culto y que tiene la capacidad de contar con mucha claridad qué es lo que le pasa y qué es lo que vivió. Ahora viene la parte científica, doctores.
Sí, y la verdad que es una alegría escucharlo, porque yo lo, como Osvaldo, lo recibimos, y lo recibimos en un estado muy difícil, de mucha angustia de él y de la familia, ¿no? Por lo tanto, es una alegría del desarrollo, de la potencialidad. Y a mí lo que me impresionó y que me sigue impresionando es la deuda de muchos pacientes, que yo estoy estudiando esa deuda. La mayoría tienen deudas millonarias. Pensá que él hace un año habla de 2 millones de pesos. Y ahora él lo pudo resolver, no sé de qué manera. Y el otro tema de la deuda, que ahora ya en el 2022, diferente quizá al 2021, es que el que fía domina. Y nos estamos encontrando en las últimas internaciones con que el que fía domina, e incluso los hace a los pacientes ser entregadores de la mercadería, e incluso a las familias la domina. O sea, las familias también ayudan al hijo que debe a entregar la mercadería. Es muy interesante, ¿eh? Con lo cual se establece un circuito de dominio social, una especie de estado paralelo, porque cuando vas te encontrás con los pacientes que te cuentan la verdad en este consultorio, vas a ver el entramado de barras bravas, de financistas, y que todo eso está como oculto, de dirigentes de clubes que amparan esas barras bravas y que permiten la venta y que son contratados también por organizaciones políticas para escrachar a otro político. Entonces te vas encontrando con un estado paralelo mucho más fuerte que el otro estado.
Un narco-estado.
Exacto. Entonces, a mí me da una gran alegría que Cristian hoy esté como liberado de todo eso, y que tenga un trabajo, y que sea funcional, y que está en tratamiento con nosotros en lo que llamamos etapa de mantenimiento. Y además me impactó lo que sufría el padre, porque acá hay todo un juego de sentimientos de culpabilidad. El papá tuvo COVID, y un COVID muy embromado, con un long COVID, o sea, con un COVID largo, con rehabilitación, etcétera. El sufrimiento familiar fue terrible, pero el apoyo familiar fue notable. Y acá estamos. Después del apocalipsis viene la parucía. ¿Te acordás que te mandé de trabajo? Que es un poco lo bueno, el sol. ¿No es cierto? Bueno, acá estamos en presencia del sol. Esto es lo que a mí... Yo creo que todo paciente es un personaje de campanela, porque son historias de vida, y un terapeuta lo que tiene que saber es adentrarse en esa historia de vida.
Yo de lo único que entiendo un poquito es de medios de comunicación, y les puedo asegurar que el cine, la televisión, la radio, los diarios, los medios en general, reflejan un 10% de la realidad. La realidad es mucho más rica, más abundante, más compleja.
El otro día el papá de un paciente me contó que el hijo debía un montón de dinero y fue con un amigo a Puerto Madero a llevarle a una persona el dinero que debía. Y lo que relató ese hombre en el Zoom familiar, te estoy hablando de un gran abogado, que fue con un amigo que lo acompañara, y el padre estaba entregando el dinero y con un miedo enorme a un jerarca viviendo en Puerto Madero, que es el dueño de toda una organización. Y uno aprende todos los días acá. Y el llanto de ese hombre, contando eso, ¿no, Osvaldo?
Sí, yo quería agregar el testimonio de Cristian, a mí me parece muy importante. Yo tengo acá como una ayuda a memoria. Y nuestra especialidad son los tratamientos. Gradiva se especializa y es una institución dedicada a tratamientos de adicciones en todo el espectro, desde ludopatía, a trastornos de alcohol, sustancias, incluso trastornos y dependencias emocionales. Aunque les parezca mentira, estos son tratamientos relativamente fáciles y de hecho hay principios para tratamientos eficaces, porque si no también hacemos como una magia de esto. Y el punto uno de los principios de tratamientos de drogadicción dice así, yo tengo 13 puntos, los voy a ir desarrollando en las distintas charlas que tenemos acá. El punto uno dice, la adicción es una enfermedad compleja, pero tratable, que afecta el funcionamiento del cerebro y el comportamiento. Entonces, también hay mucha palabrería, y esto ya está hasta prácticamente tabulado. El abordaje de la adicción, en forma profesional y científica, tiene muy buenos resultados. La etapa más difícil es la etapa de lo que llamamos mantenimiento. Hoy no me voy a extender en esto porque no da el tiempo, pero quiero que sepan esto, que hay tratamientos eficaces y que una de las formas de que sea bueno para la sociedad es que el punto 3 dice que el tratamiento debe estar fácilmente disponible en todo momento, cosa que no ocurre, porque si no tienen una prepaga o no tienen el dinero para pagar un tratamiento adecuado, que yo sepa, no veo ninguna publicidad en ningún medio de ninguna índole ni en ninguna red donde estén ofreciendo tratamiento, ya no digo las 24 horas, digamos 8 horas al día, para no esforzarnos tanto, de 8 a 16, que hubiera grupos y lugares donde se asesorara a las familias.
Osvaldo, donde no haya droga en el medio, donde no haya droga en el medio, porque hay muchos tratamientos en donde se permite consumir droga, entonces no hay tratamiento.
Por eso yo estoy diciendo los principios científicos para un tratamiento. En ninguno de estos 13 puntos dice, autorice al paciente a consumir moderadamente, permítale que se divierta, si no sabe divertirse de otra manera, con drogas, alcohol o grupos negativos. La nocturnidad es buenísima para este tipo de patología. O sea, todas estas idioteces que circulan van contra la eficacia de los tratamientos. Por eso yo quise tomar el tema, porque si no, también se transforma en un misterio. Yo sé que acá hay alguna mamá, alguna tía, alguna novia, alguna hermana, alguna hija, que dice, ya hicimos 11 tratamientos, 17 tratamientos, 3 tratamientos. He tratado a un paciente que hasta lo llevaron a Cuba, estuvo 6 meses en Cuba. Y pero 6 meses si no cambia la forma de pensar y no se cambia el encuadre de un proyecto de vida, no sirve. O sea, la adicción llega, el consumo de sustancias es lo primero que aparece, pero ese consumo de sustancias aparece por un motivo. Por ejemplo, no sabe divertirse, por ejemplo, no sabe integrarse a un grupo, entonces se integra a un grupo que consumen porque ahí es aceptado sí o sí. Tercero, si no hace eso, ¿qué hace? O sea, se ha perdido también la idea de la diversión, del entretenimiento, y solo es a través de químicos que alteran el funcionamiento del cerebro. Por eso dentro de los otros puntos dice que es una enfermedad que afecta al cerebro crónicamente, y si no se la trata a tiempo y no se hacen las intervenciones adecuadas, el pronóstico realmente es reservado.
Vamos a hacer una nueva pausa. Cristian, vos me hablabas del alcohol, pero ¿del alcohol te fuiste a otra droga?
A la cocaína.
Y la pregunta que le iba a hacer.
Si me permitís, hacemos una pausa y hablamos de cómo fue que saltó del alcohol a la cocaína. Estamos en la 91.1 de FM, www.radiomadrid.com.ar. Estamos haciendo Adicciones Hoy por un programa realmente que nos tiene conmocionados, como a todos. No sé si han visto el lunes a la noche en el programa de Carlos Pañi, Odisea Argentina. Yo creo ver con alegría que está apareciendo en los medios el tema del narcotráfico, el narcoestado, el tema del narcomenudeo, que fue lo que trataron Pancho Ventura, Daniel Vilota y Carlos Pañi, lo trataron muy bien, hablando de esta nueva fuente de trabajo, esta ocupación que se les da a los que son adictos, soldaditos, y forman parte del narcomenudeo. Si usted quiere droga, vaya a la Villa 1114, en donde el 90% de la gente que vive ahí sabe dónde se vende droga. La pregunta que yo me hago es, si el 90% de la gente que vive en la Villa 1114 sabe dónde se vende droga, ¿no lo sabe la policía? ¿No lo sabe la gendarmería? ¿No lo saben los fiscales?
Yo te diría, eso era una pregunta para los 90. El Estado ese es superior al Estado presente.
Claro, es un Estado paralelo al Estado legal.
Superior.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar un poco de música y el doctor Baistró que tenía su pregunta, el doctor Yaría también la suya. Quiero volver sobre el tema de familia que planteó muy bien Cristian con el licenciado Lettieri. Pausa, Ricardo Piñero, y volvemos. Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar. Y hablábamos de, con el doctor Baistrocki, vamos a dejar pendiente el tema con Cristian, y conversenlo ustedes, así escuchamos nosotros, cómo fue ese salto, Cristian, del alcohol a la cocaína y cómo empeoró la situación, ese cambio.
La situación fue así, y le respondo al doctor Baistrocki. Yo salté del alcohol a la cocaína por una causa que sinceramente me avergüenza. Yo y mi pareja, mi expareja, quedamos embarazados a mis 28 años de mi hijo. Y sinceramente me dio mucho miedo ser padre. ¿Y cómo me escondí de esa situación? Drogándome con cocaína.
¿Por qué no con alcohol, que es lo que venías tomando?
No daba abasto con el alcohol. Y no me anestesiaba de la forma suficiente. La angustia era superior. La angustia y el miedo era tal que un día le pregunté a mi papá, y seguramente mi mamá, que me va a estar escuchando, y mi familia, le dije que me ayude o que me explique cómo ser padre, porque no tenía ni idea. Y eso me llevó a buscar otra solución, una solución que en ese momento encontré con cocaína.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Y qué efecto te producía, qué te calmaba y por cuánto tiempo?
O no lo calmaba.
O no, por eso. ¿Vos buscabas algo en la sustancia?
¿Cuál era la modificación que vos sentías cuando estabas con la cocaína que no podías percibir con el alcohol, por ejemplo?
Él buscaba un alivio, o sea, vos buscabas un alivio. Y a ver cómo, en tu palabra, que lo viviste en carne y en mente propia, que lo expliques.
Me anestesiaba de todos mis problemas. Me olvidaba de todos mis problemas por un rato. ¿Y qué significa esto? Yo tenía deudas, no sabía cómo iba a mantener a mi hijo, no sabía cómo iba a ser padre, no sabía cómo mantener a mi pareja, que mi pareja tenía muchísimos problemas de violencia. ¿Qué hacía la cocaína? Me anestesiaba. Yo consumía solo encerrado en un baño. No consumía para divertirme, no consumía para salir. Yo simplemente consumía para olvidarme y para escapar.
¿Y para poder vivir?
No era vida porque, en definitiva, ¿qué es lo que me generaba? Más ganas de consumir alcohol y, en consecuencia, más ganas de consumir cocaína. Porque uno te sube y el otro te baja. Y más deudas, por supuesto, doctor.
Roberto, vos que sos farmacólogo, la palabra anestesia, vos siempre hablás de la anestesia.
Anestesia, analgesia es que uno no tiene dolor, como los analgésicos que uno toma habitualmente. Pero anestesia quiere decir que no percibe sensaciones. O sea, no solo no tiene dolor, sino que no puede percibir un pinchazo, no puede percibir frío, no puede percibir calor. Eso es lo que hace la anestesia. Y de alguna manera, la cocaína tiene las dos cosas. Por un lado, es un estimulante, que es muy importante, y por otro lado, es un anestésico. Tan es así que hasta principios del siglo pasado se utilizaba como anestésico, ¿no?
O sea, es como un baño supuestamente protector frente a estímulos displacenteros o que te angustian.
Absolutamente.
Es como si te impermeabilizaba. Muy interesante.
Pero esto es así, vos te impermeabilizabas, se te iba el dolor, te anestesiabas y no sentías nada, porque también dejabas de sentir lo bueno que tiene la vida.
Exacto, dejaba de sentir todo, tanto lo bueno como lo malo. Y principalmente me alejaba y me aislaba de todo. Me terminé alejando de mi familia, me terminé alejando de mi pareja, me terminé alejando de mi hijo. Yo vi el primer año de mi hijo atrás de un vidrio, como si fuese una cámara Hessel, de esa manera. Yo viví intensamente el segundo año de mi hijo. Mi hijo tiene 2 años, un par de meses.
¿Cómo se llama?
Pedro. Viví el segundo año de mi hijo de la mejor manera, estando internado. Y uno diría, qué paradoja, ¿cómo hiciste? Y la realidad es que estar internado me permitió sentir, me permitió tener las emociones a flor de piel, me permitió descubrir ser padre, ser responsable.
Es que todo arranca desde que pudiste sentir. Después de ahí tiene toda la catarata, ¿no?
Sentir rodeado. Porque nosotros decimos, lo tenés que hacer solo, pero no lo podés hacer solo. O sea, necesitas de este grupo, de un grupo de compañeros, de terapeutas, de psicólogos, de operadores, de médicos, todo un equipo. Esto es una gran familia.
Y no quiero dejar de lado a la familia. Porque a mí me explicaron, cuando entré a la clínica, que esto es un triángulo equilátero. Entre el paciente, la familia y la clínica. Y como bien decía el doctor, todo el grupo terapéutico, los grupos, los terapeutas, los compañeros, de los cuales uno se siente espejado continuamente con las historias que cuentan, de los cuales uno aprende un montón, Y la familia, mi mamá, mi papá, mi hermana principalmente, la cual estaba muy enojada y hoy ha cambiado su actitud. Pero ha cambiado su actitud no solo ella, sino yo. Porque para que cambie una relación tienen que cambiar ambas partes, principalmente la parte que estaba equivocada.
La sabiduría humana que él adquirió. Yo lo conocí en pañales. ¿Te das cuenta? Es una metáfora esta, ¿no? Es interesantísimo porque el hombre se distingue por la capacidad de escucha. Gran parte de los problemas humanos de hoy, incluso hasta políticos, son que nadie escucha a nadie.
Tal cual. Vamos a hacer una nueva pausa. Licenciado Lettieri, a ver.
Y no quiero dejar de mencionar a mi novia, a Lara, que me ha acompañado durante todo el tratamiento, que ha sido un pilar fundamental.
¿Lara consumía con vos?
No. Lara no es de consumo en lo absoluto. Yo me hice de novio con Lara unos meses antes de entrar en tratamiento y me ha acompañado durante todo el tratamiento y ella supo la verdad desde un inicio. Y me ha acompañado, me ha ido a ver al psiquiátrico, me ha ido a ver por la ventana, me ha llamado desde el día que entré a la clínica todos los días. Y la verdad que fue un pilar fundamental.
Permitime hacer la última pausa. Vamos a volver con el tema de la disfuncionalidad familiar con el licenciado Lettieri. Estos testimonios tienen una fuerza especial, ¿no? Porque no es un producto de una telenovela, no es un producto de laboratorio, es un producto de la vida, con uno de sus protagonistas que lo está contando. Hacemos una pausa, Ricardo, y continuamos en el final ya de Adicciones Hoy. encontramos en la recta final de Adicciones Hoy por la 91.1 FM de Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva en Rivadavia 5840. Y había pedido la palabra el licenciado Lettieri, porque claro, a él lo apasiona el tema de la disfuncionalidad familiar, de la crisis familiar.
¿Algo te está emocionando ahora?
Todo, el programa, ¿cómo no me va a emocionar? Sería...
No, digo porque está como llorando, yo creo que es una mezcla de...
Conmovido. Conmovido, ¿cómo no iba a estar conmovido? Bueno, ya que meten el dedo, déjeme contarlo. ¿Cómo no iba a estar conmovido si es un testimonio que te hace vibrar? Porque esto, mi estimado doctor Yaría, nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
Una vez lo que es la resurrección, volver el alma al cuerpo.
Claro, estamos cerca.
Él volvió el alma al cuerpo, es otra persona. Yo cuando lo conocí en pañales.
Y ya lo dijiste.
Pero lo enfatizo.
Y lo enfatizás. Y está bien, hoy probablemente cuando lo conociste vino en pañales y tengas que despedir, si Dios quiere, de aquí a un hombre hecho y derecho. Comunicador y que puede dar mucho,
está dando mucho en su trabajo.
De lo que ha vivido. Pero volvemos sobre la disfuncionalidad familiar y los temas que me pareció muy preciso, muy interesante, que el licenciado Lettieri dijera que no se tomen tan superficialmente. Esto requiere de un trabajo profundo. Y me reservo una palabrita que para mí es muy importante en la vida, pero en esto fundamentalmente, que es la voluntad, Osvaldo.
Sí, desde ya que la voluntad queda muy clara en Cristian y sobre todo el poder escuchar. La persona que está en carrera de consumo no escucha a nadie, ni a sí mismo. O sea, realmente es un muerto en vida porque no tiene diálogo con nadie, por eso se aísla. Pero yo hoy, la verdad que el mensaje que quiero dejar, que me ayuda mucho lo que cuenta Cristian y el clima que se generó en el programa, es el tema de que hay un abordaje posible, que hay protocolos para ese abordaje. Y voy a tomar otro punto, hoy voy a parecer un poquito pesado, pero me parece que es fundamental. Dicen, fíjense, el tratamiento de cada paciente debe ser evaluado continuamente y de ser necesario, modificado para asegurar que se mantenga a la par con cualquier cambio de su condición. Por ejemplo, si hay problemas para la... dice acá, ¿no? Estoy leyendo algo, dice, si hay problemas para la instrucción o para la crianza de los hijos, buscar un asesoramiento de familias para que el paciente que ya hizo el tratamiento o que está en el curso de tratamiento tenga las herramientas para poder sentirse útil, hábil e idóneo para la crianza de un hijo. Y este abordaje no es nada más que charlitas. Yo vuelvo a insistir, muchas veces me enojo un poco o me fastidio cuando se confunde charlas de motivación con tratamientos profesionales referidos a las adicciones. Porque las charlas motivacionales son muy buenas, la psicología positiva tiene un lugar muy importante, de hecho aquí la utilizamos, pero el equipo terapéutico, la combinación de los distintos saberes, desde la psicofarmacología, la parte clínica, la parte familiar, las medicaciones, también dice, muchos pacientes, no todos, muchos pacientes van a requerir medicación para superar esta patología durante un tiempo que evaluará el psiquiatra especialista, porque hay grandes alteraciones que genera la cocaína y ni que hablar las otras sustancias en el funcionamiento del cerebro. Entonces, quiero hoy que quede este mensaje, si puedo, no soy un especialista, pero sí soy un viejo lobo de mar de los tratamientos y de la asistencia. Buscar lugares idóneos, profesionales, donde haya un ida y vuelta con la familia. No hay uno que sabe, o sea, él dijo... Me aferré a mi novia, agradezco a mi padre, agradezco a mi madre, y eso se llama amor. Yo que yo sepa es amor y con A, no con H, ¿eh? Amor. Es decir, y Gradiva tiene eso, lo dijo el otro día Roberto, es decir, somos personas formadas científicamente. Y el lema es la cura con amor, terapéuticamente hablando.
Ahora, yo te diría, lo que vos dijiste es muy importante, buscar asesores, por ejemplo, en un problema pedagógico del chico, porque cuando se...
Legal, Juan, ¿cuántos problemas legales?
Pero escúchame una cosa, yo el otro día estaba en la fase 3, donde está él, donde está Cristian, y había un muchacho, hay muchos acá por la pandemia, y que quebraron, empresas que quebraron, y que llenaron de cheques la plaza, y entraron en depresión, en cabarute y en cocaína, y se endeudaron más, y después vino la ruptura matrimonial. Y yo le pregunto a un muchacho que vino acá hecho una momia
era una momia cuando entró y que hoy está con vivacidad, tiene un abogado, porque le llega un telegrama de una deuda, de un impuesto inmobiliario, y el hombre entra en pánico. Dice, no, bueno, usted tiene que tener un abogado que le mire la quiebra, porque debe haber habido miles de quiebras en la pandemia. Y esos 300 cheques que largó en el Banco Central, ¿cómo está la cosa? Y no tengo un abogado que me pueda ayudar. Poner un abogado también.
Vos hablas de quiebra, lo que pasa es que son quiebras posteriores, quiebras que son consecuencia de la quiebra fundamental. Quebraste vos.
Sí, yo quería, así como recién hablaba de Cristian y cómo había entrado en la cocaína, me parece que sería interesante rescatar una palabra de Juan que siempre usa y que creo que este es el ejemplo más característico de esta palabra que es garán. La novia, más allá de la familia, fue la verdadera garante, fue la que estuvo todo el tiempo y está todo el tiempo preocupándose. Y no es el garante, como vos decís, de el dinero, sino de poder hacer que cuando él esté débil pueda estar mejor. No sé, Juan, vos qué querés decir.
Además de esta imagen, él antes de entrar acá fue a un centro psiquiátrico. Esa imagen que dio de él es poética, mirando atrás del espejo de una ventana de un neuropsiquiátrico. O sea, es la imagen del amor mío.
Por eso digo, el garante, no lo entiendan en un sentido comercial. En el caso de tu novia, ahora estoy hablando cara a cara con Cristian, en el caso de tu novia, ella es una garante emocional. Un día, tal vez, vas a tener una tentación de volver a tomar alcohol. O sea, es que el alcohol es un disparador. No te mata como la estricnina en una sola dosis, pero te induce y le da una señal al cerebro. Che, mirá que se puede. Y ella, como garante y testigo de tu recuperación, te va a decir, no, yo estoy informada del tratamiento, esto no es bueno para vos. Como haría cualquiera, por ejemplo, si mi mujer fuera diabética, yo no le regalaría merengues con dulce de leche, ¿no? Porque ahí no estaría mostrando amor. Y tampoco sería un maldito porque no se lo regalo. O sea, la acompaño y la cuido. En ese sentido, entender, quiero bajar a términos concretos, a actitudes concretas, ¿qué es un garante?
¿Y el garante o la garante dónde anda?
La garante estudia medicina y los otros garantes de mi tratamiento son mi mamá fundamentalmente, mi papá y mi hermana. Sin quitarle mérito a Lara, sin duda, pero creo que los garantes de mi tratamiento y el soporte ha sido mi familia en general.
¿Sos una persona de fe?
La he recuperado, la había perdido, pero la he recuperado estando en tratamiento.
¿Cómo jugó la voluntad personal en todo esto que terminamos de relatar?
Fue fundamental porque había perdido mi voluntad hasta de vivir, te diría. Bueno, la cocaína te mata en cuotas y el alcohol también. Y hablo de cuotas porque yo tengo un problema con el dinero. Y me río en forma paradójica, ¿no? Sin duda. Pero la cocaína y el alcohol te matan en cuotas y de alguna forma la voluntad la vas perdiendo.
Y me permitís, la sonrisa yo la entiendo, porque la cocaína y el alcohol te generaron una deuda en cuotas que vos te estás encargando de saldar, así que va a quedar saldada.
Sin dudas, y gracias a Dios conseguí un trabajo. Pero no solo se trata de la deuda económica, se trata de una deuda emocional que estoy pagando. Que estoy pagando con creces. Y hoy puedo decir que estoy feliz.
No es poco.
No es poco, es mucho. Es mucho. Levantarme toda la mañana siendo feliz me renueva. Y hoy tengo una voluntad, y hablo de voluntad porque me parece sumamente importante. Vos rescataste esa palabra y la pusiste como título, y la verdad que hoy tengo una voluntad y me renuevo todas las mañanas esa voluntad, porque este trabajo es día a día y no hay que perder de vista eso. Porque por ahí uno piensa que uno se recupera y listo. No, 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 esto no es así. Este trabajo es diario. Uno tiene que renovarse diariamente, uno tiene que renunciar al alcohol, uno tiene que renunciar a la cocaína, uno tiene que renunciar a la adicción diariamente.
De un día a la vez.
De un día a la vez, solo por hoy.
Muy última pregunta, sí. ¿El estilo de vida lo cambiaste?
Sin duda, fue lo que principalmente tuve que cambiar, el estilo de vida, las conductas. Cambiar el estilo de vida, cambiar las conductas, levantarme horario, almorzar horario, cenar horario, dormir en horario principalmente, es lo que me regeneró esto que vos mencionás, la disfuncionalidad que trae, que lleva la droga al cerebro.
Mira, con esto le paso la palabra a nuestro querido periodista. Nosotros hoy estamos estudiando lo que son hábitos saludables. y la recuperación de este tipo de patologías tiene que ver con un equipo de profesionales idóneo y una enseñanza y un aprendizaje y un abordaje de los hábitos saludables para las personas. Y vos acabas de comentar eso, así que te felicito.
Bien, y nos vamos, Cristian. Gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
No, yo estoy haciendo pausa porque me emociona y me afloja, ¿viste? Pero lo que pasa es que me nutro de lo que vos dijiste, porque lo tuyo fue enriquecedor. No es casual que vos estudies comunicación. Vos tenés algo muy importante que comunicarle a mucha gente, a muchos chicos, a muchas chicas, a muchos padres, que es tu propia experiencia de vida, que con voluntad se puede salir.
Sin duda. Y un mensaje que quiero dejar es que si te estás drogando, si estás escuchando en este momento, si te estás drogando, si tenés un amigo que se droga, si tenés un padre, una madre que se droga, un familiar, ayúdalo, habla, escúchalo, principalmente escúchalo, no lo juzgues y acompañalo que de esto se puede salir. Yo le quiero agradecer eternamente al equipo de Gradiva, a todos los terapeutas, porque cada uno me ha dado una mano fundamental. Quiero aclarar que esto no es solamente un gracias, no es un adiós, sino que continúa día a día y estoy orgulloso de participar a los grupos. Estoy orgulloso en este momento de haber sido convocado y de poder dar mi testimonio, que espero que le sirva. Si estás ahí, y de nuevo, si te estás drogando, espero que mi palabra te haya servido.
Gracias, Cristian, nos sirvió a todos. Doctor Baistrocchi, licenciado Lettieri, doctor Yaría, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo Piñero, por tu invalorable colaboración. El programa es todo tuyo, cerralo con la música que quieras. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo jueves a las 20. Muchas gracias.